Elige tu COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y cinco minutos de este lunes 24 de noviembre, se nos va el mes y estamos en Dos Hermanas, en GS Autos, coches nuevos, créanme que son nuevos, son de ocasión, pero es la ocasión de buscar y comprar un coche de esta calidad en estas instalaciones magníficas, donde estamos y donde después vamos a hablar ampliamente sobre las mismas, sobre la oportunidad que tiene usted de llevarse un buen coche, etcétera, etcétera. Pero el lunes es el lunes de media resaca, porque hay media resaca, la que dejó ayer el Betis en la Cartuja con un entradón espectacular, el estadio lleno, con la mejor noticia fue el detallazo del Betis, presidente, consejeros, con Isco. Seguro que a Isco no se le va a olvidar lo que vio ayer en el estadio de la Cartuja. Fue una pancarta anunciándole su renovación, merecida oración. Isco se puede imaginar la ilusión que le hizo a él y a su familia ver su nombre en pleno partido, el vestido, porque volvió a vestirse y jugar. Fue otro gran momento cuando se produce el cambio y entra Isco, se vino abajo al estadio, en un partido que tuvo la cara y la cruz, esa cara positiva con un mal partido en general, la primera parte para olvidar, un partido más del Betis en esta temporada donde dejó mucho que desear. La verdad es que sí, los béticos durante la primera parte estaban como silenciados, estaban apagados, estaban que no daba crédito a lo que estaban viendo. Era una oportunidad de ganarle al Girona y acortar distancia con el Villarreal, que ya le saca 8 puntos y que es el camino de la Champions, la que tanto se espera. Pues nada, no pasó esto y ocurrió pues que al final, en la segunda parte, después de una primera parte terrible, pues en la segunda parte se vio algo de mejoría, pero evidentemente no llegó el Betis a dar lo que tenía que dar. Y si el resultado fue corto y fue pues un resultado que no le gustó a nadie, pues imagínense cuando Anthony, que no estuvo en el partido, un futbolista artista, un futbolista como es él, buenísimo, ayer no estuvo, no le salió las cosas, la inspiración ni nada, de hecho comenzó ayudándole al Betis a jugar en defensa. Entonces, pues mire usted, terminó fatal y hace una tijereta para rematar, impacta su pie en la cara del jugador del Girona. Tarjeta roja, el equipo se queda con un hombre menos y sobre todo es la sombra de la jornada 14, que es que viene el derbi. Y el derbi sin Anthony en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pues menor. Rápidamente los abogados del Betis, pues mire usted, están haciendo un trabajo para recordar que jugadas parecidas en rostro de futbolista del Real Madrid no han sido castigado con la tarjeta roja y que piden clemencia para que el futbolista pueda jugar contra el Sevilla. Así que vamos a profundizar con todo esto, sin olvidarnos de la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini. Es increíble, increíble, que don Manuel, primero, acude a una rueda de prensa diciendo que no había visto la jugada de la expulsión de Anthony. Y segundo, que el Betis había tirado 19 veces a puerta y no dijo nada negativo. Yo no sé qué partido vio Pellegrini en la primera parte. El cambio que hace, quitando a Fornal en la segunda parte. En fin, no estuvo viendo Manuel en el día de ayer. El Betis, que se prepara para jugar el jueves contra el Utrecht, hay que cambiar el signo. Y después ya viene el derbi. Así que lo mejor, el detallazo del Betis a Isco, con esa pancarta renovación al malagueño, y lo peor, esa tarjeta roja que está en el aire a esta hora. Vamos a ver si lo que va a hacer, las alegaciones que va a presentar el Betis, hace que el milagro pueda jugar Anthony contra el Sevilla. Y el Sevilla, que para poner las burbujas a tope, esta noche a las 9 en Cornellá del Prat se enfrenta al Español. Español, que es el sexto clasificado, 18 puntos, y el Sevilla, que está ubicado en la novena plaza con 16. Que claro, que si gana esta noche el Sevilla, acude al Derbis muy cerquita de punto con el Betis, ¿eh? Cuidado, que la otra liga también está abierta por ahí. Agumé, Alexis y Cardoso entraron en la lista. Pilicueta está trabajando para el Derbi, está apretando, y Víctor Fernández tiene pues todas las noticias de esta previa, sin olvidarnos del tema de compra y vendo de las acciones. Y por cierto, a lo mejor muchas personas no se han enterado, pero el acto que el ayuntamiento preparó hace unos días coincidieron Gordillo y Caparrós, y Gordillo, al percatarse que podría salir en una fotografía con Caparrós, dijo que no. O sea, dio media vuelta, hizo una cinta y adiós, ahí te quedas. Con el trabajo técnico de Alberto Ceballos, aquí en GS Autos, en Dos Hermanas, y el de Rafa Carrillo Albornoz, pues arrancamos esta nueva programación, una semana que nos lleva a la Liga, a la Europa League y al Derby. Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
La noticia a esta hora es que el Betis va a presentar alegaciones por esa tarjeta roja a Anthony para que pueda jugar el Derbi, ¿no?
Sí, lo has explicado perfectamente, ¿no? El acta de ayer de Josu Galecha Azpeteguía recoge que el jugador del Betis se empleó con fuerza desmedida a la hora de intentar jugar el balón y que impactó en la cabeza de Joel Roca, del defensa del Girona, pero el Betis lo que quiere es recurrir para alegar que es un lance del juego, que el futbolista en ningún caso tenía intencionalidad, que disputó una pelota que estaba dividida y que fue una acción fortuita. Además, creo que has estado muy acertado en lo que has dicho en la portada. Lo que quiere hacer ver el Betis también a los comités sancionadores es que este año ha habido varias jugadas en Primera División en las que no se ha llamado al VAR por estas circunstancias. Las jugadas concretamente corresponden a dos partidos en los que está implicado el Real Madrid. El otro día Florentino en la Asamblea General se quejó una barbaridad de los árbitros, pero estas jugadas son una patada de Mastantuono a un futbolista del Atlético de Madrid en el derbi, elevó la pierna demasiado y terminó impactando en la cara y se quedó con una cartulina amarilla, y otra jugada de otro futbolista del Madrid, de Arda Güler, en un partido ante el Español, en la que ocurrió exactamente lo mismo. Pues bien, en esos dos casos se le sancionó a los futbolistas del Real Madrid con cartulina amarilla y el árbitro de VAR no llamó a corregir la acción. Estos son los argumentos que el Betis quiere exponer en su reclamación, en un día en el que vamos a escuchar a Isco hablando del asunto, a Pellegrini hablando de lo tocado que estaba Anthony, y sobre todo a Anthony Rafa, que acaba de hablar hace unos minutos saliendo de la ciudad deportiva, que ha explicado que prácticamente no ha dormido en toda la noche, que él en ningún momento tuvo intención, y creo que va a ser muy interesante oírlo.
Muy bien, y esta noche a las 9, Víctor Fernández, el Sevilla en Cataluña, en Barcelona, en Cornellà del Prat, se enfrenta a un Español, el de Manolo González, que está haciendo una muy buena hasta ahora temporada, es el sexto clasificado, 18 puntos, un equipo que arropado por su afición no es fácil de vencer, pero Almeida ha viajado con Agumé, Alessi, Cardoso, y qué novedades más, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, son las novedades que poco a poco va recuperando jugadores, y en una semana decía ayer el entrenador del Sevilla que va a tener a toda la plantilla a su disposición, excepto Nianzú, ¿no? Que hizo por cierto ayer un apartado y se mostró prácticamente desesperado por la situación de las lesiones de Nianzú. Ya contábamos la semana pasada algunos detalles de qué es lo que le ocurre a este jugador, que lo van a analizar más en profundidad, que van a empezar de nuevo, van a ir otra vez a la casilla de salida a ver si pueden arreglar algo que parece que no tiene solución. Novedades: entran Cardoso, Agumé y Alexis a la lista de convocados. Los tres andan justitos, posiblemente alguno pueda jugar, quizás Agumé, Cardoso y Alexis creo que no, pero también lo importante es que Azpilicueta va a estar listo para el derbi, también va a recuperar a Carmona, que no está hoy por cuestiones de acumulación de tarjetas.
Muy bien, pues ahora iremos con todo lo que es la información del Sevilla, incluido el tema económico, como decíamos, el tema del compra y vendo, el tema de lo que está haciendo. Noticia en paralelo, la compra del Sevilla, la venta del Sevilla.
Sí, bueno, estamos porque, aquí. Rafa, perdona, dime. Ahí sí. Lo dejo en titular, porque hay un comunicado ayer que salió a última hora del día, un comunicado de la Peña Viri. Uh-huh. Que, bueno, serán radicales o serán lo que ustedes quieran, pero son los que hacen realmente el ruido en el Ramón Sánchez Pizjuán y se mostraron. A mí me llamaba la atención, no me voy a extender, Rafa, pero me llamaba la atención el silencio que existía ante la presencia cercana del demonio. Y digo el demonio porque desde que yo me dedico a esto...
Eran los extranjeros.
Y usted tiene más, no mucho más, pero un poquito más edad que yo.
No, tengo mucho más que tú, pero tú eres veterano de guerra también.
El fondo extranjero era el demonio en el Sevilla. ¿Y ahora?
De hecho, cuando vinieron los primeros americanos, vaya tela, claro, tela del telón, bueno, la que se le dio a los americanos.
La que se le dio a los americanos, y resulta que la afición está callada. Los actuales dirigentes están diciendo más o menos que benditos sean los americanos. José María del Nido Benavente, clave y fundamental en la historia del Sevilla, y siempre que ha sido un muro contra la llegada de capital extranjero, está callado. Aquí el único que ha dado el paso adelante es, a día de hoy, los Viri, que creo que van a mover esto, y posicionándose al lado de la única oferta, ojo, oferta muy fuerte, oferta potente del grupo de Lapi y Quintero, que son... gente, y bueno, Antonio Lapi es un sevillista reconocido. Creo que el asunto va a tener recorrido porque han empezado a mover el tema cuando todo el mundo guardaba silencio ante la llegada cercana del demonio, que al parecer ya no es tan demonio.
Bueno, ahora le damos un toque a algo que es dinero, ojo. Y a mí, cuando es una cosa por dinero, no me pronuncio en torno a decir quién es el que trae el dinero y quién coge el dinero, hasta que no lo vea y no lo lea y lo sepa de una forma ya cerrada. ¿Por qué? Porque el dinero es muy peligroso. El dinero va de mano en mano. El dinero no tiene dueño. Y al no tener dueño, no hay corazón, no hay alma. Es un vil metal que cada vez incluso ni lo tocamos ya. Son las tarjetas de plástico las que tocamos y las que nos puede llevar a la ruina o vivir bien o muchas cosas. Es dinero. Hablamos de una compra donde en un estado agónico ni usted ni yo podemos hacer nada. Son los que van a poner dinero y los que van a comprar dinero. Algunos de los que van a poner dinero tienen alma y corazón, porque han nacido aquí, son del equipo y muchas razones más. Y enfrente hay otro grupo con mucho dinero donde el alma es hacer algo para ganar más dinero, que a lo mejor a usted eso le interesa. Ojo, esto es muy complicado. Yo, personalmente, en este tramo de viaje, haré como en aquella época del paquete maldito, que fui yo el que lo acuñó, ese nombre, y que tantas vueltas dio, y todo lo que ha venido ocurriendo, o como aquel descenso federativo del Sevilla Fútbol Club, donde también estuve muy implicado con José María García en aquella época, y muchas cosas más. En este momento yo no sabría decir quién va a ser el dueño del Sevilla, quién es el que está comprando el Sevilla o quién va a comprar el Sevilla, porque esto es muy complicado, difícil y peligroso. Aquí puede haber todas las armas del mundo. Se puede comprar bien, se puede comprar mal, se puede vender bien, se puede vender mal. Pero desde hace tiempo ya se viene viendo y conociendo que los que ahora mismo a lo mejor van a tener un problema o no a la hora de vender, pudieron vender hace mucho tiempo. Y tuvieron que interrumpir la caída de este Sevilla donde está. Bajo, bajísimo, malo, malísimo. Por eso digo que esto es un puzzle diabólico. Es un puzzle diabólico. Poner una pieza en este puzzle, hay que estar muy metido, hay que hacerlo por amor o por pingües beneficio, clean, clean money, y cuando estos argumentos están en la mesa,
claro, Rafa, miedo me da. Es muy interesante porque creo que has dado en el centro de la diana, que es lo que yo quería decir, espero haberme expresado bien, es que estamos casi, no estamos escuchando ningún run-run. En otras ocasiones, con temas menos importantes, prácticamente se han formado escándalos, y estamos en la antesala de la venta del Sevilla Fútbol Club a un capital extranjero. Es decir, de la venta del Sevilla Fútbol Club a lo que hace tan solo dos telediarios, a usted, a mí y a mucha gente nos decían que era el demonio, que yo no sé si es bueno o es malo, pero que estamos en la antesala de un momento clave y fundamental en la historia del Sevilla. Y a mí me parece sorprendente que gente tan importante, como es el caso de José María de Nido Benavente, no se pronuncie, y que hayan sido los radicales, los viris, los que hayan dado un paso adelante y han dicho, señores, cuidado, 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 a ver a dónde van a mandar el Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Bueno, pues vamos a publicidad, porque es que hay momentos y momentos en la radio, y entonces vamos a pasar por publicidad y ahora seguimos aquí en Dos Hermanas, en GS Autos.
¿Comprar un coche de ocasión? ¿Y si tiene truco? ¿Y si me la cuelan?
¡Que no, hombre, que no! En GS Autos no hay gato encerrado, pero sí coches garantizados.
Aquí no hay gato encerrado, tu coche viene garantizado.
Coches revisados y financiados. Ven a GS Autos Dos Hermanas en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 555. Dos Hermanas o en gsautos.es.
GS Autos es la solución para comprar sin preocupación.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
¡Gol de Lámparas Pisa!
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En noviembre llega el Black Friday a Clínica Dental Queralto. Hasta un 15% de descuento en todos los tratamientos. Primera consulta gratis y financiación de hasta 60 meses sin intereses. Entra en clinicaqueralto.com, encuentra tu clínica más cercana y pide tu cita. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Bueno, pues antes de entrar en materia, de irnos a Barcelona, conocer la última hora, un posible 11 del Sevilla con Víctor Fernández, de las novedades, hablar de la resaca que dejó el Betis ayer con ese partido, con esa cartulina roja, saludamos a Alejandro Martínez, que es el responsable GS Autos de Dos Hermanas. ¿Qué tal? Muy buena.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Está el micro abierto, Alberto? Sí, a ver.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora sí, ¿no? Euro, es que hay que echar un euro para que, si no, no puedo hablar.
Pues no tengo nada suerte.
Oye, qué cantidad de coches más bonitos. Son nuevos, ¿no?
Cantidad y calidad.
Y calidad.
Y calidad, correcto.
Se ve nuevo, coche de... Exacto. Cuéntalo tú.
Pues nada, sí, somos GS Autos, tenemos muchísimos coches en stock, tanto muchísimos como una calidad inmejorable, coches muy nuevos, de ocasión, con posibilidad de pagarlo al contado y una financiación bastante, bastante buena. Y nada, abiertos a todo el mundo que quiera venir a preguntar por ello y eso.
Bueno, y te acompaña Nacho Cerezo, que es el asesor comercial. Nacho, te he visto esta mañana con mucha familia aquí vendiendo coches y eso. ¿Esto es también llegar y besar el santo, ver el coche? ¡Ay, que me he enamorado! ¿Y hacer la operación del tirón?
Esto es como los partidos de fútbol. Hay días que son el fútbol directo y se hace la venta sobre la marcha, y hay días que hay que trabajarla un poquito más. Pero bueno, tenemos de todo, atendemos a todo tipo de público y tenemos clientes más directos que compran sobre la marcha, que lo tienen claro. Por las condiciones que tenemos, los precios que tenemos, cerramos la venta sobre la marcha. Uh-huh. Otros clientes que le podemos hacer un estudio y demás, tardamos un poquito más, pero bueno, aquí esto es el trabajo del asesor.
¿Y qué marca hay?
Pues bueno, tenemos todo tipo de marcas, desde Mercedes, trabajamos también Fiat, Opel, Citroën, Peugeot, Renault, tenemos todo tipo de marcas.
Estamos especializados en vehículos de ocasión y kilómetro cero, y en multimarca sobre todo.
Vale, pues después durante el programa vamos anunciando más y sobre todo dónde estáis ubicados para que la gente sepan, el que va en el coche ahora que necesita un coche, dónde tiene que venir, ¿vale?
Perfecto.
Muy bien, pues vamos a hablar del partido que esta noche a las 9, Víctor, el Sevilla, pero fíjate cómo está la cosa, ¿eh? De cara al derbi, el Betis es quinto clasificado con 21 puntos, pero el Sevilla, que va a jugar esta noche, el conjunto de Almeida, está en la tabla noveno con 16. Si le gana al Español se pone con 19. Se jugaría el derbi muy apretado, 19 y 21, con dos puntos tan solo de diferencia, ¿eh?
Hombre, una victoria del Sevilla hoy lo pondría también en punto en una situación más que cómoda, ¿no? E incluso inesperada por muchos aficionados del Sevilla. Hoy tiene un partido complicado, Este Español está jugando bien. Ahora vamos a hablar con Quique Iglesias. Incluso Manolo González me parece a mí que ha estudiado bastante al Sevilla, porque ha anunciado, sorprendente, ¿no? Porque no, bueno, más que sorprendente, tampoco es una palabra que haya que utilizar, pero normalmente no se suele, los entrenadores no se suelen pronunciar con respecto al partido en la previa, y ha anunciado que va a haber cambio, incluso puede jugar con dos delanteros. Me imagino que el técnico del Español ha detectado las dificultades que tiene el Sevilla atrás y ha adelantado un partido valiente y ofensivo. Hombre, uh-huh. Si Sevilla es capaz de sacar algo positivo en su visita hoy a Barcelona, pues lógicamente reforzaría al equipo después de su victoria, su última victoria y de cara al derbi, ¿no?
Bueno, ahora te pido un once y recordaba las novedades y demás, porque tenemos ya hilo directo con Barcelona. Como siempre, Quique Iglesias, que sabe más que nadie del Español, y por eso lo llamamos a él, nos buscamos otra persona. Quique, muy buenas.
Don Rafael Almansa, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Muy bien, esperando de hablar contigo, hacía mucho tiempo que no hablaba y ya aprovechamos. Que buena temporada, otros años era mucho sufrimiento, pero Manolo González tiene el equipo y arriba muy cerquita de la cabeza, en una sexta posición, 18 puntos, un equipo que está muy equilibrado, ha encajado 15 y ha marcado 15.
Este equipo tiene otra cara, ¿no? Después de haber sufrido el año pasado un montón, después de haber estado en segunda división dos veces en los últimos 5 años, el Español ha empezado muy bien. Sí que ha acumulado 2 derrotas seguidas, pero la cosa tiene buena pinta. El equipo sabe competir, que es lo mínimo que se le exigía al Español. Bueno, gastó bien los 25 millones que cobró por el portero Juan García, y me parece a mí que este Español tiene un buen entrenador que ha hecho que el equipo compita, que es lo mínimo que se le exige a un equipo histórico como es el Español.
¿Y al Sevilla cómo has visto tú a Manolo a la hora de expresarse o de trabajar? ¿Qué ambiente hay? ¿Este Sevilla es un equipo al que se le puede ganar fácilmente, o es un equipo, entienden, que el Sevilla vende la piel bastante cara por aquello de la entrega, la pelea y demás?
El Español lleva 12 partidos sin ganarle al Sevilla, con lo cual es un rival de los que da miedo. Pero ayer en rueda de prensa estuve con él y Manolo dijo: voy a sacar un 11 muy ofensivo. Y me parece a mí que no vamos a acertar el equipo. Con lo cual, él sabe que si va arriba le puede hacer daño. Y yo creo que ahí, en principio, que siempre saca un medio centro ahí un poco bueno, pues duro ahí para ganar el duelo, me parece que va a sacar a Edu Expósito junto a Paul Lozano, 3 mediapuntas y arriba Roberto. No te descarto que jueguen un buen rato durante la segunda parte los 2-9, Quique García y Roberto Fernández. El Español va a ir a por ello. Sabe que la primera media hora tiene que ser suya y el Español no va a especular, me parece a mí.
¿Y tendrá Sevilla un enemigo más? ¿La afición acuden los lunes? ¿Está apoyando bastante al equipo este año?
Ha jugado mucho lunes, mucho viernes, pero vamos, no. Ayer rajó mucho Manolo de jugar los lunes, dijo que no tenía ni pies ni cabeza, y Cornellá está lejos, Cornellá no está en el centro. Los chavales que van en manada al campo de Cornellá un sábado y un domingo, hoy se van a quedar en casa porque hace frío, porque son las 9 de la noche. Hoy no va a haber los 35.000 que hubo hace un mes, el día del Betis, que hubo 35.000 espectadores. Me parece que hoy nos quedaremos en 26, 27.000, que no está mal, pero no es lo mismo.
Muy bien. Víctor, ¿alguna curiosidad para preguntarle a Quique?
Nada. Saludarlo. Creo que lo más interesante es lo que dijo el entrenador del Español en el día de ayer, que nos iba a sorprender el once inicial y que quizás sacaba un equipo ofensivo que creo que no le viene nada bien al Sevilla, realmente. Sevilla
se siente Ocañas, más los saludos
con un delantero solo atrás.
Ocañas, los saludos pertinentes a Quique, ¿no?
Hombre, sí, nosotros en realidad no queríamos, Rafa, ni saber lo que iba a hacer el Español, era por saludarlo a él, que siempre es el momento clave de la temporada, las tres veces entra Quique Iglesias aquí en Cope Sevilla, claro.
Vosotros sabéis que yo os escucho todos los partidos en Cope Sevilla, que me divierto un montón, y que ayer no fue para menos escuchar el Betis Girona, y que vamos, que me lo paso un súper súper bien con vosotros. Dimitrovic en portería, Omar, Riedel, Cabrera, Romero, Paul Lozano, Edu Expósito, Dolan, Milla, Piquel, y arriba Roberto Fernández. Dimitrovic, ese fue vuestro.
Eso, no, y encima cierra la
jugando bien,
con un 11, pero así, sin pegotes, sin nada, así. Don Quique, un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Abrazo, esta noche soy todo vuestro, chao.
Venga, gracias. Bueno, Víctor, Agumé Alexis Cardoso ha calmado un poquito las iras del míster, porque claro, es que estaba pelado de futbolista. Azpilicueta está trabajando, se ha quedado aquí trabajando para ver si para el derbi está. Pero con estos pelos, diría yo, ¿qué once crees tú que va a presentar esta noche?
Bueno, dices en portería, yo creo que es Juan Luis Suazo. Posiblemente atrás juegue Marcao y Castrín. Con Mendy, Sou, Agumé, Peque, Vargas y Acorada, más o menos lo de siempre, lo que nos estamos ya acostumbrando, ¿no?
Ocaña, ¿te imaginas?
Carmona no está sancionado, y yo me imagino que pondrá a jugarlo ahí por la derecha.
Ocaña, te decía, ¿te imaginas que esta noche el Sevilla da la campanada ante el Español y vuelva a
yo
ganar?
Yo creo que el empate es buenísimo, ¿eh?
Pero me refiero a los puntos que cómo se llegaría al derbi de los dos, con los dos, la puntuación, el puntaje de los dos.
Bueno, es que yo he escuchado a los compañeros de las distintas radios, televisiones y periódicos darle al Betis un notable antes del pasado parón, y ahora estamos hablando de que si el Sevilla es capaz de ganarle al Español, llegaría al derbi a dos puntos del Betis, ¿no? Pero es que estamos hablando de la temporada fantástica que está haciendo Manolo González con el Español, y hay Matías Almeida antes del partido está a dos puntos de Manolo González, ¿no? Yo quiero decir que todas estas cosas dependen del cristal con el que se mire, que el Sevilla tiene que saber dónde está y no obsesionarse con la victoria, y que está en una posición cómoda ahora mismo para como todos esperábamos, y mucho más cerca que lejos de la gente de arriba. Y a mí me da la sensación, Rafa, de que un empate sería un resultado extraordinario que reforzaría mucho el plan del Sevilla este año, ¿eh?
Bueno, del partido de esta noche, ¿algo más, Víctor?
Nada más. El partido de esta noche, nada más. Vamos a ver la versión que da el Sevilla fuera de casa, y creo que está todo dicho.
Y que a las 8:30 arrancamos nosotros el tiempo de juego en Copa más Sevilla. Bueno, vamos a ir con el Betis, después le damos otra vueltecita a lo que es el fondo millonario americano. El tema está calentito porque, claro, es como navegar con una venda en el ojo, ¿no? Me refiero a la afición y a todos los que no están implicados en la operación. Entonces esto pues conlleva un cierto vértigo que iremos contando poco a poco conforme vayamos conociendo los pasos. No sé si lo habéis comentado antes, imagino que sí, Víctor Ocaña, el tema Gordillo Caparrós, coincidencia en un acto oficial, ayuntamiento, donde Gordillo dijo: yo no me hago fotografía donde esté Caparrós y me voy, de cara al derbi y a las declaraciones de Caparrós.
Bueno, yo solo tengo que decir, Rafa, que yo lo sabía. Yo lo sabía, y que incluso Gordillo ya había avisado al departamento de comunicación del Betis de que por distintos motivos, todo viene del derbi, el palco en el Ramón Sánchez Pizjuán el año pasado, que nadie crea que esto es solo por las declaraciones de Caparrós el otro día en Las Peñas, porque ahí pues suelen meter la pata unos y otros y demás, pero Gordillo vivió también aquello que tanto molestó a Aro, el comportamiento de Caparrós en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, en la victoria del Sevilla el año pasado, donde hubo declaraciones, hubo gestos que no gustaron un pelo, y Gordillo había avisado que ni quería darle la mano a Caparrós, que ni quería estar en ningún acto fotografiándose con Joaquín Caparrós, y a pesar de ello intentaron hacer una foto juntos y Rafael Gordillo optó por quitarse de en medio, en un acto en el que, por cierto, estaba el Betis representado con su presidente, igual que el Sevilla también con el suyo, o sea que los clubes estaban representados. Y bueno, alguno dirá, pues cuando lo hacen al revés también, pues sí, pues la verdad yo creo que esto es mejor hacer de tripas corazón, hacerte la foto y que no se esté después 5 días hablando, pero tengo que decir que es algo que estaba avisado y que Gordillo había avisado, perdón por la redundancia, de que no quería coincidir con Caparrós en una foto en público.
Víctor.
Nada, yo la verdad es que tengo poco que decir. Lo ha contado todo Caña. Si Gordillo no quiere salir con una foto con Caparrós, pues no sale y punto. Yo es que no le doy más vueltas a este asunto. Son posturas irreconciliables,
cosas de casa, ¿no?
Ya está. Es decir, no se pueden ver ni unos ni otros y no me meto en este asunto. Esto es como el que se mete en un matrimonio que está a punto de separarse, ¿no? ¿Viste? Ellos sabrán lo que hacen. Y es que no tengo nada, que no quería salir con la foto, se fue y punto, ¿no?
Por cierto, Víctor, haciendo números, el tema de números en Sevilla es muy complicado. Ahí están los números fríos, ya llegará la junta, los maquillajes que se le da a los números y demás, pero para el mercado de invierno, que yo imagino que el míster habrá dicho a Cordón que necesita reforzar, que necesita ciertas posiciones, pero Sevilla tendría que vender por más de 10 millones y tener dos fichas libres, ¿no?, para poder acometer a fichajes para mejorar un poquito este plantel.
Sí, vuelvo otra vez a la casilla del verano. Tiene necesita venta por el asunto del límite salarial, también necesita hacer una venta importante para poder reinvertir algo de dinero. Yo tengo muy claro lo que vaya a ocurrir, queda todavía muchísimo, quedan 2 meses por delante, y a ver si llega una oferta importante, habrá una venta y habrá alguna llegada. También es verdad que están sobrepasados de fichas. Pero bueno, esto es hablar por hablar a 2 meses del mercado que le quedan prácticamente, ¿no?
Dejamos para el final lo que hemos comenzado hablando de la compra y demás, y vamos con el Betis. Andrés, ayer escenario perfecto, la Cartuja, terreno juego, condiciones magníficas, una postal del estadio precioso, lleno, un ambiente maravilloso. A mí me encantó el detallazo del Betis. Yo digo que Isco ha estado en grandes tardes, en grandes eventos, ha recibido y ha recogido trofeos que ha ganado, estaba en Madrid, la selección, pero yo creo que Isco no se va a olvidar nunca del detallazo de ayer, la sorpresa que le dieron, que el Betis le prepara una pancarta y que Isco desde el banquillo ve lo que sale, lo que florece, y le están dando la noticia de su renovación. La gente volcada, y en el minuto que Pellegrini le da la camiseta para que entre y pise la hierba de nuevo, o sea, fue un día para Isco impresionante, un día muy bonito, que después empañó con lo que vamos a contar a continuación, pero esos detalles, ¿no, Andrés? Me pareció muy bien cuidado por parte del Betis, ¿no?
Fíjate lo mal que estuvo el equipo ayer, que hasta eso, que era un motivo de fiesta, hasta el redebut de Isco, hasta la asistencia de gol, digamos que la grada estuvo paradita, ¿verdad? Es que no consiguió nunca transmitir el equipo a la grada lo que la grada le estaba transmitiendo antes del partido. Pero sí, bueno, yo creo que el idilio de Isco con el Betis es total. El capitán ya lo ha dicho, que no solo hasta 2028, que él quiere jugar en el nuevo Benito Villamarín. Y la impresión que a mí me da, Rafa, es que Isco se va a retirar en el Betis. Es una cuestión de haber vuelto a encontrar la felicidad, ¿no? Y además un Isco que en las dos últimas intervenciones que ha dicho es: yo no he venido aquí a pasearme, lo que quiero es ganar un título con este equipo, ¿no? Ayer fue una alegría volver a verlo en el campo, le falta ritmo, pero ya vimos algunos detalles de calidad y yo creo que fue lo único salvable de un partido muy malo del Betis. Sí, muy malo.
Para ser grande, futbolísticamente hablo, ¿no? Para estar metido como un equipo moderno, metido en la zona de arriba de la Europa League, para meterte en Champions, el Betis no puede jugar ni perder puntos contra el Girona. El Betis no puede perder, empatar con el Girona, con el Valencia, con el Celta, con el Levante, con el Atleti. Pierde y Atlético de Madrid, los dos Atleti, con el Elche, con el Villarreal, que ya le saca 8 puntos, y hay cosas que no se pueden entender. Es que ayer, de nuevo, vimos cómo una posición de los 11 que cada uno tiene que ocupar, y en este caso hablo del 2 de Bellerín, como era un sitio, como si fuera una entrada de una caseta de feria. Pasen ustedes, señores, y tomen lo que quieran, siéntanse cómodos. Ese carril, con Anthony cerrando el carril Bellerín-Anthony, Anthony se tiró 3 veces y ya está. Lo de Bellerín, que don Manuel Pellegrini permitiera la primera parte con un coladero, un futbolista que no estaba anímicamente, que no estaba bien físicamente, que no estaba en la marca, que no defendía. Es increíble lo que había pasado. Después, la actitud de Lo Celso, un futbolista que está para vestirlo con palomita y con smoking, por la calidad que tiene. La actuación de ayer, que lo sonrojó el técnico ahí en el cambio, en una primera parte horrible. Esto dice, pero bueno, lo de Riquelme, un partido más, ¿cuántos partidos hay que darle a este jugador para ver si vale para el Betis o no vale? El cambio de cambiar a Fornal en un momento importante del partido, es que lo que hay que entender ya, aquellos que quieren que firme y que renueve Pellegrini, mire usted, ojalá las cosas salgan bien, y claro que sí, ¿quién mejor técnico que él? Lo que ya le ha dado al Betis el señor Pellegrini, pero la vida, siempre lo digo, es hoy. Lo de ayer pasó y se olvidará, salvo cuando usted quiera entrar en estadística y demás, y lo de mañana no lo sé. Fíjense el ejemplo de Xavi Alonso en el Madrid, que ahora mismo está con la soga en el cuello, porque el banquillo es así. Pero es que lo de Pellegrini, de nuevo ayer, la primera parte, y dijo que habían tirado 19 veces a portería.
Sí, 19 eso es lo peor, veces. ¿No?
Por favor, es en rueda de prensa, pero es que la gente no ve los partidos. A mí me llamó la atención también que nadie le preguntó por el tema del carril, de Bellerín, ni nada, pero bueno, y cada uno que haga lo que quiera. Pero lo de ayer del Betis, en la primera parte, es que empañó lo que fue ese acto tan bonito y todo, y después llega lo de Anthony, que no dio una. Anthony no hizo nada ayer, nada. Y el centro del campo está como está. Pues mire usted, pues es que no sé. No sé qué pensará el Consejo de Administración, que a lo mejor parte de culpa de lo que está pasando para que no renueve todavía o no haya renovado al entrenador, es que tienen dudas. Es que este plantel, para mí, está por encima del entrenador, a tenor de los resultados que estamos viendo. Y ojo, que esto cambia de un partido, ¿eh? A lo mejor le gana a Utrecht el próximo partido y gana el derbi y empieza a ganar y ganar, porque plantilla para eso y muchas cosas más tiene. Pero es que el equipo como equipo funciona muy poco. Es irregular, es intermitente, es un equipo que no está fino, que no está bien estructurado. Dime, Ocaña.
No, que te iba a decir que yo de ayer para hoy no he hablado con el Consejo de Administración, pero me imagino lo que piensan porque hablé después del empate de Valencia y con el parón que había de por medio, y a mí había gente dentro del club que me decían que consideraban que al Betis le faltaban 4 o 5 puntos, que el Betis con los 12 partidos que había jugado hasta entonces y con los rivales que se había enfrentado, le faltaban 4 o 5 puntos, que tenía un déficit de puntos en el casillero. Imagínate después del partido ante el Girona. Pero es que os voy a dar, Víctor y Almansa, un par de datos. Este Betis al que, y yo respeto a todos los compañeros aficionados, al que algunos le han dado un 8, un notable alto, en el primer tramo de campeonato porque iba quinto. Este Betis el año pasado, a estas alturas, Rafa, estaba a 4 puntos del cuarto. A 4 puntos del cuarto, que era el Villarreal. Este año, a la misma altura, está a 7. Y además del Atlético de Madrid, al que yo creo que no es el rival del Betis. Digamos que de su rival directo está a 8. del Villarreal.
Villarreal.
A 8 del Villarreal. El año pasado estaba a 4. Este Betis Raspal, que, repito, le dan un notable alto a algunos, lleva una victoria en los últimos 5 partidos de Liga. Una victoria en los últimos 5 partidos de Liga. Empate ante el Villarreal. Derrota con el Atlético de Madrid. Le gana al Mallorca. Empata con el Valencia y empata con el Girona. Ojo, que aquí han venido el Mallorca en descenso, el Girona en descenso y ha ido a visitar al Valencia en descenso. Una victoria de 5 a 8 puntos de tu rival directo, y porque están metidos ahí en el quinto, hay gente que le da al Betis un notable alto en este inicio de campeonato. Pues yo creo que es regalar nota, bajo mi punto de vista. ¿Por qué el Betis está a más puntos de la Champions que el año pasado? Lleva una victoria de 5. Pues porque creo que es un equipo muy mal trabajado sin la pelota. Creo que es un equipo que defiende mal, en el que no hay transiciones potentes, en el que hay un problema tremendo cuando no es en la banda derecha, es en la banda izquierda, y el entrenador es incapaz de taponarlo con los mediocampistas. Es un equipo, además, que tiene futbolistas fuera de forma, que también se ha equivocado en algunos fichajes, hay que decirlo, como el caso de Rorro Riquelme, pero es un equipo en el que el entrenador está teniendo, creo que, muy poca participación e incidencia positiva. Ayer, la titularidad de Riquelme no se sostiene con la de argumentos que tiene el Betis. Tiene que hacer 3 cambios al descanso, meter en la segunda parte a Isco y quitar a Fornal con el 0-1. Creo que es un error de apreciación tremendo que tuvo que después solventar metiendo a Deosa. Y yo creo que es un equipo que no está redondo, ni mucho menos, y que está haciéndolo justito, justito, justito. Y Rafa, que como siga así en esta progresión de puntos, a mitad de temporada se queda sin opciones de Champions, ¿eh? Te lo digo, uh-huh. Se queda sin opciones de Champions, es la impresión.
¿Vamos a escuchar a alguno de los protagonistas?
Vamos a escuchar a Pellegrini, porque si hay algo malo que espera el equipo mal, hay otra cosa que yo creo que es peor, que son las lecturas de partido de Pellegrini cuando pierde. Ojo a lo que decía Pellegrini, que el Girona, que le pudo cascar 4 al Betis, había tirado una vez, y el Betis 19, dice el entrenador.
Yo creo que jugamos un partido contra un muy buen equipo, donde patearon una sola vez a portería, la portería nuestra, contra 19 nuestros. Si bien no estuvimos afinados ni creativos, creo que hicimos un segundo tiempo bastante completo, y los primeros 20, 25 nos costó agarrar un poco el control del balón. Ellos se pusieron en ventaja y, bueno, tuvimos la capacidad por lo menos de empatar el partido, que siempre, así como digo, un punto de visita es ganado, 2 puntos en casa son perdidos, pero creo que en términos generales nos faltó un poco más de creatividad, pero el equipo hizo un partido correcto. Ahora, yo creo que en el primer tiempo tuvimos los primeros 15 o 20 minutos que nos faltó la intensidad para recuperar más el balón. Es un equipo que tiene mucha posesión en su campo, que es jugadores técnicos, cuesta mucho recuperarlo, pero ya los últimos 20 minutos del primer tiempo me dejaron bastante conforme. Creo que teníamos que hacer algunos cambios en el segundo para dar un segundo impulso, para tener más llegada, porque si bien tuvimos tres o cuatro remates del primer tiempo, creo que teníamos que tener un volumen ofensivo mayor. Había un par de jugadores con problemas y que estimamos que era importante hacer esos cambios. Creo que el segundo tiempo, bueno, Girona no llegó prácticamente a la portería nuestra, no pateó, dominamos, pero nos faltó creatividad quizás para tener más ocasiones. Y Anthony, claro, por supuesto está tocado, porque es una expulsión, además, antes de un partido tan importante como es el derbi. Sin lugar a duda que él no tuvo intención de hacerlo. Después está un criterio arbitral o del VAR que deciden si es expulsión o no es expulsión.
Se lo ha a don Manuel las dos ocasiones clarísimas del Girona.
Tres.
Dos. Yo dos calculo, o tres. ¿No?
En la primera parte, ¿te acuerdas que hay un mano a mano que salva a Álvaro Valles, que pudo ser el 0-2?
Sí. Y dos
antes
en la
del
segunda.
Final del partido, la de Stuani y la de Asprilla. Claro, fue un milagro.
Esa no las ha visto él.
No las ha visto. Bueno, no 19 nunca. Veces tiró el Betis. 19 veces tiró el Betis y quedó 1-1 el partido. Pues dedíquense a otra cosa. Si el Betis tiró ayer 19 veces a portería y el partido quedó 1-1... que monte un equipo de baloncesto. Y después faltó intensidad al principio. Hizo 3 cambios en el descanso. Los otros 2 cambios que los tuvo que hacer también antes del final. Y dice el entrenador que el partido fue correcto. Yo creo que la lectura del partido es sumamente pobre, que carece de autocrítica total este técnico cuando las cosas no van bien, y que además todo quedó, digamos, más afeado por el tema de Anthony, al que al árbitro lo han puesto a, a parir a Josu Galech, es verdad. Bueno, tengo que decir una cosa del árbitro, Rafa. Este árbitro el día del Español no pitó penalti y ayer no pitó expulsión. O sea, tendríamos que hablar de los
al
árbitros
no
de
le pita bien. Al Betis no le pita bien.
No, pero lo que te quiero decir es que él en directo no ha pitado en contra del Betis. Lo que pasa es que después lo han llamado en el VAR, tanto Pizarro Gómez como Pulido Santana. Para mí, y vamos a ir con el tema de Anthony, para mí es roja. Yo creo que si tú vas arriba a impactar con un balón a la altura de la cabeza del contrario y no le das o le das de refilón, es juego peligroso y amarilla, pero que si le pegas una patada en la cabeza levantando el pie a esa altura, es cartulina roja. Yo parto de esa base, pero también creo que lo de la liga es un cachondeo, Almasa. O sea, lo que no puede ser, roja la de Anthony y la de Mastantuono, la de Arda Güler,
amarilla,
que no sea roja y que no lo llame el del VAR. O sea, sí. Para mí es roja, pero tienen que llamar cuando hay un jugador del Real Madrid también por medio. Es que es un cachondeo, es que es normal que los clubes se echen las manos a la cabeza y encima tengan que aguantar a Florentino Pérez hablando de los árbitros. Pues bien, escuchamos a Anthony hoy a la salida de la Ciudad Deportiva hablando del recurso y de cómo vivió en la jugada clave del partido. Digo clave porque no le va a permitir, si los comités no lo arreglan, estar en el derbi.
Sin intención, ha mirado balón, pero vamos a intentar recorrer. Yo nunca quería tocar en la cara de mi adversario. Yo hablé con árbitro, con adversario también, pero vamos a ver qué va a pasar.
Vaya a recurrir, ¿no?
Sí, sí, tenemos que intentar. Bueno, una noche muy difícil para mí. Ya publiqué en Instagram todo, pidiendo perdón a la afición, todo. Pero seguimos.
En la imagen de jugones, de la nuestra, se ve claramente que no tiene intención de darle al jugador para nada en el ángulo. Luego es verdad que en el plano corto sí se ve el impacto, el golpe en la cara, pero hay ángulo donde se aprecia que tú vas buscando el balón.
No, no tiene intención nadie. Por eso que tratamos de recorrer, porque yo gano el cuerpo. Cuando voy a meter la chilena ahí, no aviso, estaba mirando el balón. Me ha tocado sin intención, pero no es decisión de árbitro. De árbitro no, de VAR, porque el árbitro también sabe que no tenía la intención. El propio entrenador de Girona habló sobre eso. Y bueno, difícil.
¿Confía poder jugar en el derbi, no, Anthony?
Sí, claro. Yo sé la importancia que tiene este partido, por eso que quiero jugar. Pero vamos a ver qué va a pasar ahí y vamos a ver.
¿Le da mucha vuelta a la cabeza, Anthony, esta noche, esta última hora, por la importancia del partido?
Sí, fue como dice, fue muy duro para dormir. Ahí me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco, pero hace parte del fútbol también, como dice, no tenía intención ninguna de perjudicar a mi adversario y mi equipo.
Bueno, hay una cosa que está claro. Primero lo que hemos dicho de árbitros que digan que las jugadas parecidas del Madrid no son rojas y al Betis sí. En este caso a Anthony sí. Esa es una. Dos. Yo no conozco a ningún futbolista que se tire para rematar una pelota con ánimo de pegarle una patada en la cabeza
con intención,
a nadie.
Claro.
Yo cuando he escuchado a mi compañero, mi compañero me reío, digo, bueno, ¿pero esto qué es? Yo no conozco a ningún futbolista que se tire a hacer una chilena para pegarle una patada en la cabeza a nadie, ¿vale? Eso. Y después viene la tercera. Si tú ves la imagen, el juego peligroso es que le da una patada en la cara. Hemos visto que el reglamento que cada año lo cambian para que sea menos fútbol, menos deporte viril, menos deporte, permítame la frase de hombres, que aunque las mujeres lo juegan muy bien y son muy fuertes, pero eso se está perdiendo. Pero es verdad que esto es juego peligroso con algo más que tú añadiste ayer, que se ha añadido, y es que la patada va en la cara, es una patada con la fuerza, con la virulencia de pegarle a un balón, a un balón, fuerza excesiva, a un balón para meterlo en una portería. Y pasar el filtro del portero. O sea, fíjate cómo va el pie y la pierna. Y es que le pega en la cara. Afortunadamente, no le dañó la vista, no le dañó la nariz, no le dañó la cabeza. Pero eso, para un árbitro que ve esa jugada, es tarjeta roja. Porque, te cuento la última. Un futbolista con los pies en el suelo. El término de la gravedad del balón. Que la divide uno, que va con la pierna y el otro que agacha la cabeza. Si tú agachas la cabeza y te pegas en la cara, es falta de uno. Si tú levantas el pie excesivamente y te vas a la cara del futbolista, Es falta del que el que pasa esa frontera, esa línea de gravedad. Pero es que ayer, en una jugada como esta, lo único que no se pita es que tú compacte, que golpee el balón y lo metas o no, pero que golpee el balón. Pero es que ayer golpea la cara del futbolista. Ese es el tema.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo es
ojalá
que creo
los
que
abogados del Betis puedan demostrar y que por bien del fútbol veamos a Antony jugando con el Betis, cosa que los sevillistas no querrán, pero que los béticos sí. Pero me parece hasta ahí que sacar otras cosas de contexto me parece que no.
Yo quiero añadir solo una cosa. ¿Dónde iba Antony con una chilena
que faltan
ahí?
Faltan 5 minutos, tenemos vale, mucha corre, publicidad. Corre, vamos, corre. Rafaelito.
¿Comprar un coche de ocasión? ¿Y si tiene truco? ¿Y si me la cuelan?
¡Que no, hombre, que no! En GS Autos no hay gato encerrado, pero sí coches garantizados.
Aquí no hay gato encerrado. Garantizado.
Coches revisados y financiados. Ven a GS Autos Dos Hermanas en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 555. Dos Hermanas o en gsautos.es.
GS Autos es la solución para comprar sin preocupación.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu súper o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Ven y ahorra. Con muchas más ofertas del Black Friday de Kik. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar. Como sartenes a partir de 7,99 €. Encontrarás más ofertas del Black Friday en nuestras redes sociales. Kik, más de lo que esperas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Estamos en GS Autos y hoy Alejandro Martínez, Nacho Cerezo. Es día de noticias aquí, ¿no?
Exacto.
Vamos con ella.
Es día de noticias importante. La gente está pendiente de si Antony juega o no, pero nosotros tenemos otra noticia muy importante que daros. La tienda de GS Autos en Sevilla, en Avenida Fernández Murube, está cerrada por remodelación de la tienda. Entonces estamos atendiendo en GS Autos Dos Hermanas, en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 555. Así que el que quiera un cochecito, que se pase por aquí.
Y bueno, todo el mundo conoce el Black Friday, pues nosotros lo adaptamos al Black Motor Days, que empieza el jueves 27, 28, 29 y 30. Tenemos más de 150 coches de liquidación, ¿vale? Con un descuento directo de 1.000 euros en todos nuestros vehículos. Y a todo aquel que lo solicite a través de la página web de nuestro grupo, Grupo Concesur. El evento será en el lago, los días que hemos dicho antes, de jueves a domingo.
Muy bien, pues gracias a los dos por decirnos esto. Hay noticias aquí en GS. Víctor, y ampliamos todo lo comentado. empujón
sí,
de luz.
Sí, luego a las 3:30 porque hay cosas muy interesantes con respecto a la venta que se nos ha quedado en el tintero.
Sí, señor. Y que cada día iremos contando.
Y tengo eso. Dos o tres noticias interesantes que no hemos podido comentar, después a las 3:30 comentaremos.
Perfecto, estaremos muy atentos. Gracias, Víctor. Hasta luego. Adiós, Ocaña. Que si queréis un coche, aquí estamos. Y un gracias abrazo, también a Alejandro y a Nacho. Nos vamos con Periaña, que también ha estado aquí hoy. Adiós.
Son las 2:00 p.m, es la 1:00 p.m. en las Islas Canarias.